Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 12 del mediodía. Estamos de nuevo con todos ustedes y ocupándonos de asuntos que esperamos sean de su interés. Si viven en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, desde luego, o van de vez en cuando y utilizan el transporte público, les interesa de lo que vamos a hablar, porque ya saben que hay una huelga desde octubre, se mantiene intermitentemente una huelga de la empresa de transporte Sirubus, que pertenece a Alsa. Y, bueno, pues esta huelga viene por una serie de conflictos de los trabajadores con la empresa, pero si esos conflictos no se arreglan, a partir del día 11 de diciembre se va a convertir en indefinida. Hoy esos manifestantes, esos huelguistas, se iban a ir al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para intentar que mediaran y se pusiera una solución, pero de momento los que están más desprotegidos son los usuarios, que no saben qué va a ser de ellos o qué va a pasar con ese servicio del que se beneficiaban a partir del día 11 de diciembre. Nos vamos a ver si podemos ampliar esta información, cuáles son las reivindicaciones y si están o no cerca de lograrlas. María Martínez de Mora, ¿cómo está la cosa? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues por el momento concentrados aquí en las puertas del Consorcio Regional de Transportes, decenas de trabajadores de la empresa Alsa se concentran esta mañana para exigir lo que llevan 2 meses intentando negociar con la empresa y por ahora parece que no hay acuerdo. Estamos con Vicente del Pozo, que es presidente del Comité de Empresa de Estrategia. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lleváis 2 meses negociando desde el pasado mes de octubre, pero por el momento no hay acuerdo, ¿no? ¿Qué exigís a la empresa?
No hay acuerdo. Vamos a ver, mira, nosotros, aparte de las reivindicaciones salariales, como dice la empresa, también estamos reivindicando el aumento de autobuses en ciertas frecuencias, porque hay viajeros que se están quedando en tierra, hasta 3 y 4 autobuses están pasando y no los cogen porque no podemos llevar a nadie de pies. Por las 6, eso por las 6 y 4, las 6 y 1 desde Las Rozas también, por las tardes se quedan allí porque no podemos estar de pies. Y luego lo que se les está pidiendo a la empresa es la valoración de los tiempos de que tardamos en hacer las líneas en tiempo real. Si ellos lo tienen valorado en 1 hora y estamos tardando 1 hora y cuarto en hacer el servicio, con lo cual vamos acumulando una serie de retrasos que al final de 2 o 3 viajes a los que perjudicamos es a los usuarios, que salimos con 20 o 30 minutos de retraso en algunas ocasiones.
¿Los usuarios cómo van a notar estos paros? Por ejemplo, hoy empezáis con un paro, mañana también tenéis huelga, si no llegáis a un acuerdo, huelga indefinida. Pero, por ejemplo, en la jornada de hoy, ¿cómo lo van a notar?
Bueno, lo notan los servicios mínimos, claro, tienen bastante menos servicios, los servicios mínimos están saliendo algunos con retraso porque en realidad el lunes y el martes lo que estamos haciendo es lo que la empresa nos exige que hagamos, el toma y el deje, que se suele llamar, que tienes que mirar todos los puntos de los autobuses, luces, ruedas, documentaciones, martillos, pintores, todo, tienes que ir revisando todo. Entonces, estamos demostrando que evidentemente estamos tardando entre 1 hora y 55 minutos.
Os lleváis reuniendo desde el mes de octubre, decíais. Parece que habíais llegado a algunos puntos de acuerdo, pero otros no. Se reducía esa lista y hay puntos por los que no vais a pasar. ¿Cuáles son esos puntos?
Pues mira, los puntos son los que ya le hemos dicho que esto es inamovible, es la valoración de las líneas a tiempo real, el toma y el deje, una dieta, los turnos partidos y un plus de festividad que se les pone, ¿vale?
Si no se llega a un acuerdo, a partir del día 11, huelga indefinida. No sabemos fecha, no tenemos...
Sí, mira, ya la huelga indefinida a partir del día 11 de diciembre, en paros parciales de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 18 de la tarde a 21 de la tarde.
Son las horas quizás más conflictivas, ¿no, Vicente? Porque son las que más tránsito de personas hay.
Sí, claro, son horas puntas y son las que más
de cara a los usuarios, ¿qué les decís? Porque por una parte supongo que, claro, lógicamente reivindicáis vuestros derechos, pero claro, el usuario se ve afectado.
Pues pedirles disculpas porque sabemos los trastornos que les estamos ocasionando, pero que también tienen que entender las reivindicaciones nuestras, ya no solamente económicas, sino el pedir que pongan más servicios para que se cubran mejor los servicios que tenemos, que no se queden en tierra, porque sí que es verdad que la empresa lo que ha vendido es que es solamente económico, solamente económico y solamente económico. Y no es así, no es solamente económico, es decir, también muchas cosas de seguridad de cara a los viajeros.
Bueno, Vicente del Pozo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los trabajadores van a estar aquí concentrados, compañeros, hasta más o menos la 1 de la tarde en las puertas del Consorcio Regional de Transportes. Si no se llega a un acuerdo, ya lo sabéis, a partir del día 11 de diciembre, huelga indefinida.
Muchas gracias. Pues esperemos, María, que ese conflicto se resuelva por bien de todo, de los trabajadores y sobre todo de los usuarios, que últimamente no ganan para disgustos. La gente que tiene que venir a Madrid, ya sea en cercanías, ya sea en autobuses, porque bueno, pues los conflictos están eso a la orden del día. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 12 y 11 minutos de la mañana y ahora pues nos vamos a ocupar de otro asunto que tiene que ver también con la movilidad en la ciudad de Madrid. Por el nudo de Manoteras circulan a diario más de 65.000 vehículos y eso pues complica de manera muy especial la entrada y salida de vecinos y trabajadores en la zona de Las Tablas. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quiere que las empresas, ha propuesto al menos, cambien los horarios para evitar atascos, los horarios de estas dos grandes empresas como son Telefónica y el BBVA, una opción que muchas empresas ya ofrecen a sus empleados con horarios flexibles. Hemos quedado, sin embargo, con los vecinos para conocer qué opciones se les ocurren a ellos y nuestra compañera Gloria Talavera está con los vecinos, que no sé si tienen alguna solución o alguna práctica que sea habitual y que contribuya a reducir la frecuencia de vehículos en esa zona. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con Lorenzo Álvarez, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Las Tablas, y me estaba comentando que aquí en esta zona hay construidas 14.600 viviendas y por eso se calcula que habitan más de 37.000 vecinos y que 40.000 trabajadores vienen a diario a esta zona, ¿no? A algunas de estas oficinas que vemos por aquí. Esa es la situación. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues efectivamente, esos son los datos estadísticos y la realidad es la que vivimos de lunes a viernes todos los días en Las Tablas.
Eso quiere decir que aquí trabaja más gente de la que vive.
Efectivamente, es una cosa curiosa porque cuando se desarrolló este nuevo barrio del norte de Madrid no nos explicaron que iban a haber tantas empresas. Luego es verdad que hay un cinturón empresarial muy importante que trae cosas buenas pero también cosas muy malas.
En hora punta podéis tardar en acceder a la zona o en salir más de 45 minutos solo para salir del barrio.
Bueno, se ha hecho muy famosa la Cuesta de los Dominicos. Ahora salimos en la radio y en la tele casi todos los días porque es de lunes a viernes, como decíamos, es un tráfico muy muy amplio, mucho coche. Y nos juntamos los que intentamos salir del barrio de Las Tablas con los que intentan venir a trabajar aquí y eso es un conflicto.
Decíamos que algunas empresas ya han puesto a sus trabajadores horarios flexibles, lanzaderas también para que utilicen otras vías de transporte. Estamos aquí junto a la línea 10B del metro ligero, que tampoco parece que soluciona mucho ese tránsito de ciudadanos que vienen aquí a trabajar o de vecinos que queréis ir a Madrid a otras zonas, ¿no?, a hacer vuestras cosas.
Bueno, aquí hay varias circunstancias que, bueno, pues que nos han llevado a este problema. Una, aquí se puede aparcar muy fácilmente. No hay una zona de prioridad residencial que nosotros en su momento ya hemos reclamado al Ayuntamiento de Madrid para evitar el qué. Pues que entren tantos coches al barrio Las Tablas y que nos podamos mover, digamos, mucho mejor. Porque si hacemos muy fácil el poderse aparcar, pues hay un efecto llamada, ¿vale? En segundo lugar, el transporte público que tenemos es un transporte público muy deficitario. Tenemos unos tornos entre Olivos que impiden a muchos trabajadores y trabajadoras el poder venir con facilidad y con tiempo relativamente corto el poder acceder a sus puestos de trabajo aquí. Casi todas las empresas que hay en el barrio de Las Tablas, lo digo con conocimiento, tienen planes de flexibilidad horaria, planes de movilidad, ponen medios para que sus trabajadores puedan acceder mejor, más cómodamente a sus puestos de trabajo en las empresas que están situadas en Las Tablas. Nosotros hemos tenido contactos con todo el mundo y tenemos un proyecto conjunto con el Ayuntamiento de Madrid para organizar una oficina de la movilidad, una oficina permanente de la movilidad en Las Tablas y estamos trabajando sobre ello.
Decíamos, el metro, por lo tanto, no soluciona mucho, tampoco la llegada de los autobuses porque son escasos.
Bueno, es que el transporte terrestre, cuando está colapsada la Cuesta de los Dominicos, la carretera de Burgos, el Nudo Norte, la carretera de Fuencarral, la M40, es poco efectivo. Entonces, no es la solución. La solución pasa por establecer medios de transporte que sean modulares. Es decir, no puede ser que el mejor medio de transporte que tenemos justo enfrente de las tablas, que es el tren de cercanías, no tenga acceso por parte de los trabajadores y por parte de los vecinos de las tablas.
También las tarifas aquí son más elevadas, se cobra un suplemento, ¿no?
Bueno, en el caso de las tablas, no. Desde las tablas hasta la ronda de la comunicación es la tarifa del metro, pero a partir ya de la granja es metro norte. Pero la realidad es que, a diferencia de todo el metro de Madrid, nosotros estamos obligados a tener, para poder salir de esta estación que tenemos aquí detrás, para poder salir necesitamos tener el billete. Nadie nos puede invitar al metro.
Se da la circunstancia de que muchos vecinos o algunos han visto también negocio en esto, ¿no? Cuéntanos lo que están haciendo muchos trabajadores para evitarse esos atascos a diario.
Bueno, el negocio es el mercado de alquiler. Es así, es decir, este es un barrio que tiene 14.000 viviendas, que son viviendas nuevas, que son viviendas cómodas, con muchos servicios, y hay un mercado de alquiler muy importante y que ha sufrido, digamos, un precio elevado por la demanda que hay, que es una demanda que tiene que ver con trabajadores y trabajadoras que tienen sus empresas aquí y que viven en otros barrios de Madrid, otros pueblos.
Tú lo conoces, viviendas que se alquilan por 1.350 euros al mes y que solo utilizan, me imagino, trabajadores de lunes a viernes.
Bueno, eso es una circunstancia. De hecho, nosotros conocimos a un grupo de gente joven, pues que vivían cuatro hombres de lunes a viernes y que el fin de semana estaban en sus viviendas habituales, en sus pueblos, en sus barrios de Madrid. Eso es así. Y luego tenemos un colectivo muy importante de trabajadores que vienen expatriados de sus respectivos países. Aquí hay empresas internacionales como es Huawei, que tiene un colectivo muy importante de chino. Y bueno, tenemos urbanizaciones donde hay este colectivo se ha ubicado y pagan precios de alquiler muy, muy elevados.
Lorenzo Álvarez, muchísimas gracias también por ofrecernos esas soluciones, proponiendo también al Ayuntamiento alternativas, vosotros que conocéis muy bien lo que pasa aquí en vuestro barrio.
Gracias a vosotros, ya sabéis, aquí estamos.
Begoña, Alipio, las soluciones que nos ofrece, como decíamos en este momento, Lorenzo Álvarez, mejorar el transporte público y también poner estas zonas, por ejemplo, para residentes, para limitar que tantos coches accedan a este barrio, donde no es difícil aparcar, pero sí venir en coche.
Pues nada, vamos a seguir muy pendientes de lo que pueda ocurrir en el futuro, porque la verdad es que esa zona, en fin, va a haber o acuden más trabajadores que vecinos hay. Según nos comentaban los vecinos, 37.000 vecinos, 40.000 trabajadores a diario, pues bien, imagínate. En fin, seguiremos pendientes. Gracias, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Y seguimos, más asuntos.
Nos vamos a la Pedriza.
Vale.
Seguro que lo tienen ubicado, pero vamos, en el municipio de Manzanares, el Real. Bueno, pues había ahí unos kioscos, seguramente les suena, estaban abandonados, pero eran cuatro kioscos ilegales que estaban construidos en la época de los 60 y que había que derribar. Bueno, pues hoy las máquinas han entrado en ese Parque Nacional del Guadarrama para tirar los kioscos ilegales y Pilar Rivera, nuestra compañera, se ha ido a ver qué estaba pasando allí. Pilar, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Cuatro edificaciones abandonadas desde hace aproximadamente 20 años y construidas entre los 50 y los 70 sin licencia y sobre espacio protegido. Entonces era vía pecuaria, hoy ya es además Parque Nacional del Guadarrama. Así nos lo explicaba esta mañana sobre el terreno el alcalde de Manzanares, el Real, Óscar Cerezal.
Estos cuatro kioscos que se han derribado hoy eran muy necesarios acabar con ellos, puesto que estaban en un estado de peligrosidad para los vecinos inmenso y para el propio Parque Regional y Parque Nacional, ¿no? Eran unos kioscos que estaban abandonados hace muchos años, que servían como lugar de ocio nocturno para algunos chavales y para que gente se metiera a dormir de vez en cuando, con lo cual un peligro de incendios y de insalubridad pública. Y luego el resto de kioscos, pues ya son casos completamente diferentes, cada uno está en un proceso diferente, creemos que hay que hablar con todos ellos por parte de la Comunidad de Madrid para buscar acuerdos en donde sea posible y donde no, pues serán los jueces los que decidan, porque son casos individualizados y muy complicados cada uno de ellos.
Ocupan una superficie total de 320 metros cuadrados y la Comunidad de Madrid lo que ha hecho esta mañana ha sido derribarlos de manera subsidiaria, ya que los titulares no procedieron a cumplir esa orden, la orden de derribo. Y es además otra de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno regional para proteger este entorno natural privilegiado como es la Pedriza, como destacaba también el regidor en Manzanares.
Era una de las medidas que la Comunidad de Madrid tomó a raíz de los acuerdos que se adoptaron de solucionar todo este problema que había de masificación y de pérdida de calidad medioambiental de la zona, y es una más que se van dando pasos a ellos. Esta es mucho más lenta porque es judicial en muchos casos su solución, y esperemos que poco a poco se resuelva, pero es una más junto con prohibir el baño, con limitar los cupos y con fomentar la llegada a Manzanares a través de un transporte público colectivo que permita a los madrileños venir a disfrutar de la sierra sin masificarla con coches.
Aún permanecen unas 12 construcciones en esta zona que van a ser demolidas en función de la evolución de los expedientes, que se encuentran todos en fase de ejecución.
Pues muchas gracias, Pilar. Esa era la noticia, lo que ocurría en La Pedriza, pero aquí siguen pasando cosas.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid.
¿Sabes si ha venido el conde Juan? No lo he visto.
Yo tampoco. Por cierto, qué cara de acrimonía tiene ese caballero, oye. Nunca he podido verle sin experimentar por lo menos una hora de molestias en el estómago.
Es de una disposición muy melancólica.
El hombre perfecto sería aquel que se tuviera en el justo medio entre él y Benedicto. El uno es muy semejante a una estatua y no dice nada, ni esta boca es mía. El otro se parece, en cambio, al hijo mayor de la señora de la casa, que chachareas incesantemente.
A fe, sobrina, que no conseguirás nunca un esposo si tienes siempre la lengua tan maliciosa. A fe, que es demasiado maldita.
Demasiado maldita es más que maldita. De ese modo, echaré de menos una bendición de Dios. Pues, según el proverbio, a la vaca maldita da Dios cuernos cortos, pero a la que es demasiado maldita no le da cuerno alguno.
Así, por ser demasiado maldita, ¿nos dará Dios cuernos?
Justamente. Ruego que no me dé marido. Hay una merced que imploro de rodillas todas las mañanas y todas las noches. Yo no podría sufrir a un marido con toda la barba. Preferiría acostarme con un montón de lana.
Podéis poner los ojos en un marido sin barba.
¿Y qué haría con él? Prefiero ir al infierno.
Bueno, entonces, ¿irás al infierno?
Solo hasta la puerta. Allí me saldrá al encuentro el diablo, quien, con sus cuernos en la cabeza, como un viejo cornudo, me dirá: anda al cielo, Beatriz, anda al cielo, que aquí no hay sitio para doncellas insoportables como tú. Entonces yo me encaminaré al cielo en busca de San Pedro. Él me enseñará dónde se sientan los solterones y allí viviremos tan dichosos cuán largo es el día.
Bueno, confío en que por lo menos vuestra prima, Ero, se dejará guiar por su padre.
Sí, a fe. El deber de mi prima es hacer una reverencia y decir: como os guste, padre. Pero sobre todo espero que sea un buen mozo. De lo contrario, tendrá que hacer otra reverencia y decir: padre, como a mí me guste.
Pues yo tengo fe en veros un día provista de esposo.
No será en tanto Dios no haga a los hombres de otra sustancia distinta a la tierra. Mira que hacer Dios al hombre de tierra no es desesperante para una mujer tener que rendir cuentas de su vida a un terrón de cieno petulante. No, tío, no quiero a ninguno.
Espero que vuestra prima no piense igual que tú. Si el príncipe la solicita en ese sentido, confío en que sepa qué respuesta debe de darle.
Ay, amigas mías mujeres, culpa será de la música si no sois cortejadas a su debido tiempo. Si vuestro enamorado se muestra demasiado importuno, decidle que todo hay un compás y bailad en vez de contestarle. Pero oídme, porque el enamorarse, el casarse y el arrepentirse son respectivamente como una giga escocesa, un minué y una zarabanda. El primer galanteo es ardiente y rápido como la giga escocesa y no menos fantástico. El casamiento es formal y grave, como un minué, lleno de dignidad y antigüedad. Y luego viene el arrepentimiento y con sus piernas vacilantes toma parte en la zarabanda, cada vez más torpe y más pesado, hasta que se hunde en la tumba.
Sobrina, siempre miráis las cosas por el lado desfavorable. Ah, mira, aquí llegan nuestros amigos con sus máscaras. Reunámonos con ellos y bailemos, sobrina, bailemos.
Pues son las 12 y 27 y esto que acabamos de escuchar es, bueno, pues parte de este taller de emociones que siempre nos traen Montse Martínez y Ángel Cercós y que yo creo que merece la pena porque esto es una continuidad, Montse, de aquello que nos comentaste de las personas difíciles, sí. De cómo tratar con los más difíciles.
Sí, buenos días. Los más difíciles, claro que sí, porque al final vimos en los anteriores programas cómo diferenciar a personas que son difíciles y cómo lidiar con ellas o cómo soportarlas un poquito, ¿no? Pero ahora hoy vamos a centrarnos en nosotros. ¿Y nosotros de qué tipo somos?
A ver.
¿Nos quieren?
¿O de qué tipo queremos que nos vean?
Exactamente. ¿Nos quieren o nos aguantan?
Esa es una pregunta buena.
Esa es una pregunta buena, ¿eh? Acabamos de escuchar un fragmento de Mucho ruido y pocas nueces, de William Shakespeare, en el que vemos ahí al tío y la sobrina ahí hablando de un tema, y ella es, a todo le pone pegas, es ese tipo de persona que casi la aguantas, ¿no? Más. ¿A vosotros os quieren o os aguantan?
Pues dependiendo, no sé, dependiendo aguanten, de quién, no sé. A mí igual también me aguantan, ¿eh? Hay que negarlo, pues sí.
¿Y a ti, Alipio, qué?
Yo creo que también, no sé.
Te aguantan.
No, yo creo que a Alipio le quieren más.
Sí, ¿verdad?
Sí. No sé. Bueno, hay que ver la balanza. Claro, es normal que haya momentos en que nos quieran y otros que nos aguanten, porque no somos perfectos el ser humano, ¿no? Tipificábamos en el anterior programa que había cuatro tipos de personas en función de cómo se relacionan, ¿no? Entonces, los que viven y dejan vivir, pues son a los que más se les quiere. Pero no todo el día. Ni todos los días estamos en modo vive y deja vivir.
Ni con todas las personas.
Ni con todas las personas, exactamente. Entonces vamos a analizar un poquito. Veamos.
Oye, pero antes de empezar a analizar, una pregunta personal. Sí. ¿A ti te quieren o te aguantan?
Pues mira, yo creo que la mayor parte de las veces...
Espera, se lo voy a preguntar a Ángel, ¿tú la quieres o la aguantas?
No, yo la quiero muchísimo.
Más te vale, más te vale.
La que me aguanta me parece que es ella.
No, hombre, yo creo que hay que buscar el porcentaje, que la reflexión viene por ahí de en la mayor parte del día a mí más me quieren o me aguantan, ¿eh? Yo creo que en la balanza yo creo que me quieren más que me aguantan, ¿no? Por lo menos yo me esfuerzo porque me quieran, ¿no? Porque desde que yo aprendí esto, oye, a mí fue, yo creo que antes me aguantaban más. Hombre, ahora también me siguen aguantando, pero hay que ponerlo en práctica. Vamos a ver, fijaros, lo primero es que las personas a las que aguantamos, al final ya es como vox populi, que es una persona a la que tú aguantas. Entonces, cuidado, miremos alrededor, nos han puesto la etiqueta de insoportable, de que aguantarte, o a veces incluso un amigo te pregunta, dice, pero tú, ¿cómo aguantas a tu pareja? ¿No? Sí. Claro, ¿han dicho esto de nosotros en algún momento? ¿Cómo le aguantas? ¿Eh? Y claro, lo peor es cuando esa persona dice, hombre, pues es que...
No me queda otra.
De aguantar a esto o no tener nada, hombre, si imaginamos que alguien puede decir eso de nosotros, por Dios, algo hay que hacer.
Muy triste, muy triste.
Eso es muy triste y muy frustrante. Vamos a intentar. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas que... a las que nos aguantan, cuando nos ponemos en modo que me aguanten, es porque estamos con el enfado, sobre todo la ira es una de las cosas, estas personas que están enfadadas todo el día, están de mal humor como bandera, siempre quejándose de todo, nada les gusta, todo le ponen pegas, entonces reconozcámonos ahí, cuando estamos en modo ira, que todo nos gusta, difícil, lo que decíamos de difíciles, ahí es cuando tenemos que reflexionar. Fijaros que las personas a las que se hacen querer son aquellas que se denominan amables. Fijaros, el significado de la palabra, amable, ¿qué significa? ¿Qué es ser amable?
¿Qué pensáis que ser amable?
¿Pero etimológicamente o el significado?
El significado de una persona. Sí,
hombre, pues una persona amable es una persona que siempre está dispuesta a echar una mano, agradable.
Claro. Claro. Dispuesta.
Claro, porque el significado es aquel ser que es digno de amar.
Uh-huh. Ah, bueno, por el etimológicamente, entonces, amable. Claro.
O sea, visemos el significado etimológicamente.
Que te gustaría amar, sí.
Y lo apliquemos al significado que tienes aquella persona que es respetuosa, como decía Begoña, que facilita la vida de los demás, que siempre está pensando en anticiparse para que esté a gusto la otra persona. Uh-huh. Claro, esa persona se convierte en un ser amable, en ser digno de amor. Uh-huh. ¿Somos amables? Fijaros, entonces, ahí vamos a hacer un pequeño test. Fijaros, si de estas cuatro preguntas contestáis a dos que sí, somos de los que nos aguantan, ¿vale?
Miedo me da hacerlo.
A ver, venga, entonces,
si yo ya he confesado que parte soy un poco inaguantable, a ver, venga, dime.
Para tomar conciencia de ello, mejor. Vamos a ver. ¿Te enfadas más de dos veces al día?
Yo probablemente
yo no.
Sí.
¿Tú sí?
Sí.
Yo lo estoy dejando, antes sí.
Yo sí, lo confieso.
Yo lo estoy dejando.
Venga, que ya solo puedo decir. Ya no puedo decir más que no. Venga.
¿Tu enfado cuando te enfadas dura más de 15 minutos?
No, eso es verdad que normalmente no.
Ah, ¿ves? Ya tienes otra.
Yo sí.
Pocas pero intensas. Mira, sí. Libros de las pocas, sí. Pero a él le queda la pataleta. Bueno, pues la tercera. ¿Dices cosas de las que luego te arrepientes?
Sí.
Sí. Ya llevas tú.
Ya, nada, ya ves lo que te he dicho, inaguantable.
Si lo digo, no me suelo arrepentir.
Es decir, explotamos o lo que decimos, dice, no me arrepiento de lo que he dicho, esto va a misa.
Efectivamente.
Bien, el otro.
Dime la cuarta ya, por si acaso.
La gente te etiqueta de iracundo,
pues no,
o de enfadado crónico,
eso,
o de.
Alipio.
Yo no.
La verdad.
No. Y tú tampoco.
Se me pasa rápido luego.
Bueno, entonces solo tenemos dos con tendencia a una, Begoña, dos con tendencia a una. O sea, también lo estás dejando como yo.
Vale,
¿no?
Nos estamos quitando de ser inaguantables entonces,
claro,
¿no?
Claro, la idea es que si tenemos dos de cuatro es que somos al 50% inaguantables, o sea, que nos
aguantan y nos quieren por igual, ¿no?
Entonces, si queremos ser más que nos quieran, pues tenemos que ir dejando esto.
Darnos menos de 15 minutos, menos de dos veces al día.
Eso.
vale.
Y sobre todo,
nota.
Procurar no decir cosas de las que luego nos arrepintamos y que ya que no nos ponga la etiqueta de que somos eso, insoportables o que nos aguantan.
Pues está bien el truco.
Claro, porque para analizar qué tipo de persona soy yo predominantemente, nos tendríamos que plantear tres cosas. Primero, ¿qué ocurre cuando una persona es inaguantable? Es decir, que la aguantan. Es porque generalmente ha roto la empatía. Es decir, si yo sospecho que ya no me duele lo que al otro le duele, por ejemplo, con la pareja o con un amigo, con un compañero de trabajo, y tampoco me alegra lo que a él le alegra, atención. Peligro.
Malo.
Eso, semáforo en rojo, todas las alarmas. Porque eso significa que hemos roto la empatía. Que ya estoy tan ocupado y metido en mis problemas, metido en mi mundo, que ya no soy capaz de pensar en los demás. Ya no, se ha roto la comunicación. Cuidado, porque eso es una alerta de que se ha roto la comunicación en palabras más comunes, ¿no? Y entonces, claro, aquí yo hay una palabra que he tenido mucho en cuenta en mi vida y me ha ayudado mucho, para que no me hagan daño.
¿Cuál?
Te perdono porque te quiero, pero me alejo porque me quiero.
Qué profundo.
Sí. ¿Os acordáis de la hoja que se arrugaba?
Sí.
Entonces, a veces uno, yo te perdono porque te quiero, pero me alejo porque me quiero a mí mismo. Uh-huh. Esto, por favor, pongámoslo en marcha desde ya. Entonces, cuidado con no romper la empatía y, sobre todo, intentar que me importe. Si yo observo que ya no me importa cuando alguien está mal, la pareja, el compañero, el amigo. Bueno, pues entonces es que me estoy volviendo una persona que me aguantan, porque ya no me importan ni lo bueno ni lo malo de la otra persona. Otra cosa es perder el control de las emociones. La gente que pierde el control de las emociones, la aguantas a secas, y tiendes a querer huir, ¿no? Pues eso. Y luego la tercera es, ¿tenemos prácticas o hábitos desagradables para la otra persona? Porque claro, la amabilidad, el que digno de ser amado, también es aquel que aunque él no encuentre mal, por ejemplo, dejar las toallas mojadas encima de la cama, ¿no? Pues a lo mejor tu pareja te dice siempre, pero ¿cómo dejas esto aquí? Entonces tú dices, ay, bueno, yo no lo veo mal. Uh-huh. Bueno, pues el ser amable también es pensar que si esa persona le molesta, ¿qué te cuesta? Esto ayuda mucho en la convivencia.
Sí.
Esas tres cosas las que hay que analizar. Así que la clave está en poner atención a cómo me relaciono yo con las demás personas.
Tenías que hacer un día una escuela de emociones de eso, de convivencia.
De convivencia.
Sí, la convivencia es muchas veces...
Venga, ¿lo hacemos el próximo día?
Venga, sí. Vale.
La convivencia. Sí. Esos pequeños detalles que al final, cuando ya te han dicho o has dicho muchas cosas que te molestan, y el otro, en lugar de decir, bueno, pues si esa persona se molesta, me voy a anticipar para que él esté a gusto, lo voy a hacer por él, porque es un gesto de amor, no de ceder, porque al final puede nuestro ego. Uh-huh. En la convivencia, uno de los temas que vamos a tratar es el ego, que por ego dice, te he dicho esto y tú no, pues yo más, y yo tal. Y al final rompemos esa empatía.
Tienes
esa
que también hacer otra de enseñar a discutir. Si es que se me acumulan las cosas.
Venga, pues al otro. ¿Cómo discutir la asertividad?
¿Cómo discutir? Es importante, ¿eh? ¿Cómo discutir? Claro, sí. Porque cuando dices, ¿te arrepientes de las cosas que dices? Pues yo sí. Y es que discuto mal.
Pues mira, ¿sabes dónde está la clave? Así de aperitivo, hablaremos un programa de eso. Pero la clave para discutir bien es hablar de la situación, de lo que ha pasado, pero no personalizarlo. Es decir, tú puedes decir, mira, aquí te has comportado de esta manera que a mí me ha hecho daño o algo, pero no decir, es que eres así. Porque entonces...
No empieces porque hace falta un programa.
Exactamente,
entero.
De eso vamos a hablar.
No destripes.
Ahí. Ahí, de eso hablaremos. Y eso es muy importante. Así que, pero de momento, que nos quieren o nos aguantan, pues importante reflexión, porque a veces dices, caray, no me han invitado a esta fiesta, no me han invitado a esta cena, ¿se han olvidado de mí? No, se han olvidado. ¿No quieren que vayas?
Bueno, a mí me siguen invitando a los sitios.
Ah,
así
pues
que,
entonces
menos...
es que estás trabajando, estás dejando como yo. A mí también me invitan, pero me invitan cada vez más y es porque uno se esfuerza. Sí. Uh-huh. Así que esas son las claves. Eso. Sobre todo busquemos los síntomas de cómo me relaciono con los demás y hasta qué punto estoy tan estresado, sobre todo socialmente. Estamos uh-huh. todos con tal nivel de ocupación, con tal nivel de estrés, que rompemos la empatía y la comunicación con los demás, y ese suele ser uno de los principales problemas, más que el egoísmo, ¿eh? No es por mala voluntad, es porque no puedo pensar en otra cosa nada más que en todo lo que tengo yo dentro, y lo demás todo me molesta, todo me perjudica, y ya no soy capaz de ver que esa persona necesita igual hablar, necesita expresar sus sentimientos, compartir sus alegrías, y yo estoy pensando en lo mío en lugar de alegrarme y compartir esa alegría o ese triunfo que ha tenido. Uh-huh. Y ahí está la clave, en mejorar la empatía. Al fin y al cabo, la empatía, fijaros, que tiene dos patas importantes. Una es la comunicación a nivel de pensamientos y otra de emociones. La empatía es algo más que ponerme en lugar del otro, que sí lo es, pero vamos a analizarlo de una manera más profunda. Uh-huh. Es como si tuviéramos dos tuberías conectadas con la otra persona. ¿Os acordáis de Avatar? Sí. Que conectaban la coleta uh-huh. con el dragón, uh-huh. el caballo este que volaba, ¿no? Bien, pues algo sería como conectar dos tuberías con otra persona, pero por las que tienen que circular, por una, los pensamientos, la parte racional, y la otra, la emocional. Y que en cada momento yo las tendría que tener abiertas al 50% para tener equilibrio, ¿no? Porque uh-huh. ¿qué ocurre cuando una persona te cuenta sus problemas y te quedas ahí con ella y te olvidas de...? Porque has cerrado la parte racional y has dejado muy abierta la emocional. O al revés, que solo la racional. Claro, con las personas difíciles nos interesa cerrar un poco la emocional y quedarnos solo con la razón, para que no te eche toda su basura. ¿Eh? Es decir, que la idea es ser consciente de que tengo dos mangueras, dos tuberías que yo puedo conectar con otra persona, y que además tengo dos grifos que yo puedo manejar, pero que los tengo que controlar yo, para dejar pasar lo que quiera dejar pasar, o poder más con la razón o más con los sentimientos. Esa es la clave.
A ver si tomamos nota.
A practicar. Que a nosotros os queremos mucho.
La semana que viene, el próximo lunes, otro test.
A mí me gusta lo de los test, porque te hace darte cuenta de más cosas. Así que nada, el próximo día contesta.
Haremos test, la convivencia. A ver si convivimos bien o no convivimos bien.
Venga, fenomenal.
Bien. Estupendo, pues, Montse y Ángel. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Son las 12:39 de la mañana.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 8:30 de la noche, abrimos la última jornada de la fase de grupos de la máxima competición europea con la retransmisión del partido Chelsea-Atlético de Madrid. Hay que ganar y esperar. Y el miércoles, desde las 8:30, Real Madrid-Borussia de Dortmund. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan 41 minutos de las 12 de la mañana y ya saben que en este programa, se lo decíamos al inicio del mismo, en nuestra recta final vamos a hablar de un asunto que tiene que ver con el mundo del teatro y con una obra muy especial. Pero para hablar de esa obra ya está con nosotros nuestra compañera Belén Almonacid. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
A ver, ¿qué tal?
No vengo sola, vengo muy bien acompañada. Antes de presentarla, vamos a ponernos un poquito en situación, porque este piano que estábamos escuchando pertenece a una composición de Bach. Bach es importante en el montaje del que os vamos a hablar y que es una habitación propia de Virginia Woolf. Una habitación propia, además de ser una obra de teatro, es un texto, un ensayo que esta escritora publicó en el año 1928. Nos ponemos un poquito de situación porque en ese año hacía tan solo 9 que las mujeres podían votar en Gran Bretaña. Ese ensayo recogía además una serie de conferencias que Virginia Woolf había dado en el college a aquellas poquitas, eran pocas mujeres que podían acceder a un nivel educativo importante. ¿Allí qué es lo que les decía? Pues algo tan sencillo como lo importante que era tener una base, no solo cultural, sino también económica. En aquellos tiempos también sucedía, para conseguir acceder a esa cultura y para convertirse de repente en grandes escritoras.
Tener independencia, ¿no?, al final.
Efectivamente. Una recomendación que les dio y que podíamos leer además en su diario, aquello de que bebieran un poquito de vino y que tuvieran una habitación propia. Lo del vino tiene que ver porque las mujeres no podían tomar vino en las comidas, solo podían tomar agua. Y lo de la habitación propia, pues porque su dinero no era suyo, era de su marido hasta hacía bien poquito. Esa es la situación. En ese contexto nos encontramos con una Virginia Woolf, además, muy diferente, no como estamos acostumbradas a encontrarla cuando hablamos de una mujer que finalmente se suicidó y que quizás pensamos siempre que es muy trágica y un poquito depresiva. Nos vamos a dar cuenta de que tenía mucho sentido del humor, y ese sentido del humor, además, se lo vamos a encontrar gracias a ella, nuestra invitada, Clara Sanchís, que está con nosotros y que pone vida, alma y todo lo que te puedas imaginar a Virginia Woolf. Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar
bienvenida
aquí.
Muchas gracias por
buenos
venir.
Días.
Gracias, buenos días.
Hemos escuchado piano, un piano de fondo, nosotros lo hemos escuchado a través de los auriculares, en sus casas podrán estar escuchándolo a través de la radio, quizás nos sonara de manera diferente, y luego me cuentas por qué si lo escucháramos debajo de un piano de cola. Esto se puede hacer y parece ser una auténtica maravilla.
¿Qué? Perdona que me he reído, no te
yo no lo he entendido.
Sí. He escuchado una anécdota, y ya que estábamos con el sonido del piano, yo quería empezar.
Que está
ahí,
con un chiste privado, empieza con un chiste privado, sí, y ya nos quedamos fuera.
Sí.
A ver.
No.
Tú de pequeña no estuviste debajo de un piano de cola escuchando.
Lo que no he oído es la segunda parte de la frase. O sea, has dicho que efectivamente suena distinto debajo de un piano
distinto
de cola. Y
suena muchísimo mejor.
Yo, a ver, mejor, peor, no lo sé, pero me imagino que sí. A ver, la historia... Que
para entrar...
Que Belén lo sepa. La historia es que yo soy pianista de vocación. Desde niña lo que quería ser era pianista y no actriz. Renegaba, de hecho, absolutamente del mundo de la interpretación que tenía en casa y no lo quería. Y lo que ocurrió fue que, dando unas clases de baile torpes, pues de pronto, en un acto de estos, en una casa de cultura, pues había un piano de cola donde las jóvenes niñas bailarinas, pues ahí tendríamos como unos 8 años. Teníamos como que medio bailar, y a mí no me gustaba mucho bailar y me gustaba mucho escuchar el piano. Y entonces había una pianista tocando ahí para nosotras y estábamos en el ensayo. Yo me tumbé debajo de la cola del piano. Entonces recomiendo a todo el mundo que pueda, lo digo siempre,
que lo haga.
Encuentre un piano de cola y tenga la oportunidad de meterse debajo, que lo haga. Porque, bueno, a mí me volvió loca aquello. No sé, la sonoridad,
la resonancia,
de ese instrumento,
¿no?
La resonancia, pues es algo muy físico, ¿no? Y sí, me entró la fiebre del piano, ya solo quería tocar el piano.
Luego lo dejo un poquito y ahora lo has retomado con una habitación propia, que además tocas, tocas el piano.
Sí, sí.
Quería yo empezar así, con una especie de broma o con aquello de descubrir también el sentido del humor que tiene la vida, porque en una habitación propia encontramos, y mucho, el sentido del humor, la ironía, la suavidad, la dulzura de una mujer que siempre hemos visto de otra manera.
Sí, es verdad. O sea, existe esa idea siempre de Virginia Woolf trágica, efectivamente se suicidó. No sé cómo decirlo, que la
fortaleza y el nivel de dolor que hay que tener para meterte unas piedras en el bolsillo y meterte en un río. O sea, impresionante, terrible. Y efectivamente ya estaba enferma y en sus diarios habla mucho de esos movimientos emocionales terroríficos que tenía su cuerpo, ¿no? Y su mente. Pero, en realidad, era una mujer absolutamente vital, práctica, racional, elocuente, audaz y con un sentido del humor propio de esa inteligencia completamente deslumbrante, ¿no? Y claro, en una habitación propia ese sentido del humor está permanentemente y en todos sus textos. O sea, ella se ríe prácticamente de todo lo que dice, se cuestiona a sí misma y en Nuestra Función pues es muy salvaje lo que va a decir en 1928. Es una gran salvajada. Y entonces ella usa la puerta de atrás de toda la vida femenina, ¿no? Que es el me río del asunto, voy poquito a poco, y luego empieza a pegar, a repartir tortas, ¿no?
El propio texto.
A diestro y siniestro.
Pero al principio, bueno, y todo el rato, ella se ríe todo el tiempo y es muy sarcástica, muy irónica. Es un sentido del humor, al principio es muy sutil, tan sutil que casi no se ve. A mí me lo alumbró con su mirada también de una inteligencia, vamos, impresionante, María Ruiz, la directora y versionista, que ha hecho este trabajo de orfebrería con el texto y con la dirección, y ella me alumbraba, ¿no? Me decía, no, esto es en broma, es ese humor inglés maravilloso.
Claro, pero si te lo tienen que explicar a veces pierde un poco, ¿no?
No, nos lo tienen que explicar.
Me refiero.
Faltaría más.
Me habéis entendido. La sutilidad muchas veces me hace preguntarme, ¿esto es para todos los públicos?
Completamente, sí. Claro,
¿o has tenido que conocer los textos?
No. Los espectadores son mucho más inteligentes de lo que a veces creemos. No es verdad que la gente quiera cosas simples, en absoluto. Esta función está llenando continuamente. Hemos colgado el cartel de No hay localidades desde el principio, todas las veces que hemos venido a Madrid.
Ahora estáis en el Galileo, que no lo hemos dicho.
Ahora estamos en Teatro Galileo. Y es aparentemente, dices, es un ensayo, es un texto. Claro que es un texto de una gran complejidad. Claro que es un texto inteligentísimo, sutil, lleno de capas. Pero bueno, es que la gente es muy inteligente.
Vale, pero me refiero, es que muchas veces la gente pone un poco la barrera, decir, mira, yo tengo poco tiempo de ocio, cuando salgo me apetece, pues eso, a lo mejor pensar, está bien, reírme, pero no quiero una cosa que salga yo, y como tenemos esa idea de Virginia Woolf como un poco atormentado, ¿no?, ese final, me refiero, ¿con qué sensación sale el espectador que ha terminado de ver el espectáculo?
Yo creo que salen un poco como acabé yo la lectura del libro. Es un libro que que por un lado te divierte, por esa inteligencia suya que decimos, si no sería imposible, si no sería un panfleto feminista, y no es eso, ella va mucho más allá. Entonces, por un lado se divierten un buen rato, se van riendo. Mira, un espectador muy jovencito me dijo, claro, te vas riendo, y luego de pronto, ¡zaca! ¡Zaca!
Te has confiado ya.
Sí, entonces es una mezcla, por supuesto, que yo creo que uno sale de ahí con la cabeza a 1000 por hora. Con ese placer también de cuando te ponen a pensar. Uh-huh. Ese placer enorme, el placer intelectual, el placer de la elocuencia, ¿no? Pero también un placer emocional. Y un dolor emocional también. O sea, ese pasado de nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que tiene ese reflejo tantas veces en nuestro presente y que a veces vemos de una manera evidente con el, bueno, pues con el terror de la violencia de género está ahí, pero también hay una rémora más sutil que está dentro, que
late, salarial, ¿no? el reparto de roles, esas
sí,
cosas,
¿no? Incluso en la autoestima de hombres y mujeres, ¿no? Porque aquí estamos todos en el mismo barco, o sea, digamos, el extremismo del patriarcado ha dañado a las mujeres muchísimo, pero a los hombres también, ¿no? Entonces pienso que el espectador sale y las espectadoras salen muy golpeados, lo noto. O sea, empezamos riéndonos todos mucho, jiji, pero llega un momento que empezamos ahí a llorar. sí.
En cualquier caso, te mueve por
emociones,
dentro.
Emociones, claro.
Te mueve, que es de lo que se trata.
Te mueve,
¿no?
Te revoluciona. Sí, sí.
Que es un poquito, le doy un poquito la importancia. Y lo decíamos, ahora en el Teatro Galileo, desde el día 7 hasta el 14 de enero, antes habéis estado en el Pavón Kamikaze, en el Teatro Español, siempre colgando el cartel de No hay localidades. Esto de alguna manera tiene que hacer pensar. Estamos haciendo un muy buen trabajo, lo decías además con María, ¿no?, que ha hecho esta esta versión, que por cierto, últimamente tú dirás, siempre te dirigen mujeres.
Sí, es verdad. Mm-hmm. Últimamente sí. Últimamente me dirigen muchas mujeres.
Pero si fueran hombres, a lo mejor no se lo habíamos dicho.
No, pero porque volvemos un poquito a lo que estábamos hablando hace tan solo unos minutos y nos hemos ido a los años 30, porque era muy difícil en aquel tiempo encontrar a lo mejor grandes escritoras, grandes compositoras, grandes pintoras, porque no había posibilidad, y a día de hoy lamentablemente tenemos que decir que hay determinados mundos en los que a lo mejor no nos sorprende tanto que te dirijan muchos caballeros, pero nos sorprende que en los últimos montajes, en los tres últimos, hayas tenido una mujer como directora, porque no hay tantas directoras teatrales.
No hay tantas, cada vez hay más, y no hay tantas, y es verdad, en los últimos montajes me han dirigido mujeres, es verdad, María Ruiz, Elena Pimenta y Magui Mira. Ha sido, es verdad que el anterior fue Juan Mayorga.
Que no está mal, cuidado. No está nada mal.
Pero sí, es verdad. Bueno, lo que decías del éxito de público de la función en algo que eso, que efectivamente es algo muy optimista el ver que está ocurriendo eso con un texto que es un ensayo, uh-huh. Por lo menos el punto de partida. Yo creo que tiene que ver con que este texto quizá era necesario en este momento, ¿no? Es la conclusión, sí, más directa, más sencilla, ¿no? ¿Por qué viene la gente? Pues porque hacía falta escucharlo, seguramente. Respecto a nuestro trabajo, es muy sencillo dada la dificultad enorme de intentar transmitir uno de los pensamientos más lúcidos del siglo XX, ¿no? Una de las mentes más fulgurantes, más creativas, pragmáticas, realistas, imaginativas a la vez, ¿no? Pues del siglo XX, y me quedo corta.
Claro, porque estás sola en el escenario, pero no es un monólogo al uso, diríamos. Estás sola en el escenario, pero de alguna manera estás interactuando con los que estamos sentados en las butacas.
Sí, claro. Había un punto de partida en el libro ya muy teatral, porque ya recoge en ese libro las conferencias que dio en 1928, en esos colegios, como tú has dicho. Sus interlocutoras eran estudiantes, esas pocas estudiantes. Entonces yo hago este juego divertidísimo para mí, ¿no? De convertir a los espectadores y espectadoras en esas estudiantes. Desde el principio es vosotras, queridas, chicas, ¿no? Son mujeres. Las ficcionalizamos al público, y yo soy muy consciente en mi trabajo de actriz, de una manera imaginaria, pienso mucho, ¿no?, en la salvajada de decir esas cosas ante ese público de mujeres jóvenes de 1928. Uh-huh. ¿Qué sería escuchar por fin hablar de dinero a una mujer? Que era algo que se suponía
era tabú,
que
completamente
¿no? Sí, tabú, ¿no? Que una mujer llegara y dijera, no, es que para dedicarse a la literatura hace falta dinero. Para que una mujer se dedique a la literatura hace falta dinero y una habitación propia. Eso en ese momento es completamente
impensable,
revolucionario. Además. Entonces la interacción que tengo con los espectadores está muy viva, yo la busco, estoy consiguiendo ya, además, que cuando llego y digo lo primero, buenas tardes, me contesten.
Muy bien.
Sí, eso es uno de mis retos todos los días, que el buenas tardes me contesten, porque quiere decir que estamos hablando. Y respiramos a la vez. Y hay veces, hay momentos donde hemos tenido ataques de risa colectivos. ¿Sí? Ha habido algún momento que se ha parado la función, cuando empieza a soltar las barbaridades que empieza a soltar esta mujer en mi boca, ¿no? Ha habido momentos de catarsis, de que empezamos a reírnos, jajajaja, ja, 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 y no podemos seguir. Y luego, pues...
Luego ya
empezamos a sacar el clip.
Pero eso tiene que estar bien. Pero lo que pasa es que el estar tú sola en escena, como decía también Belén, es un poco echarte en la espalda todo, tú. Mm. Y también un poco el ser más vulnerable, ¿no?, a todo, pues sí, a las reacciones del público, al día que tú tengas, a que te hayas pasado algo a ti personal. Mm-hmm. ¿No te dio miedo cuando te lo propusieron? Hombre, ahora ya es un poco porque ya lo llevas ya muy rodado, ¿no? Y tendrás tus trucos. Pero cuando te lo propusieron, ¿no te dio pánico? ¿No te dio vértigo ahí decir, y ahora me meterme yo sola en esto? Porque además hay monólogos que no son tan de tripas, digamos, que a lo mejor tienen más, pues es un monólogo de humor, pero esto...
Te voy a decir más, es peor aún, porque lo propuse yo. ¿Te arrepentiste? La pregunta, cambio la pregunta. ¿Te arrepentiste en algún momento de haber propuesto esto?
No, esto es un proyecto, la producción es nuestra, y es una propuesta mía a María Ruiz, que María Ruiz inmediatamente hace suya. Pero estábamos buscando, queríamos trabajar juntas y este texto era, claro, unas palabras que teníamos en la cabeza en nuestra relación de amistad, que también existe, no solo la profesional, yo la busco continuamente a María Ruiz, me parece un genio. Y de pronto apareció la idea y una mañana me desperté y dije, pero es esto, hay que hacer esto. Y fui a su casa con el libro y María dijo, efectivamente, hay que hacer esto.
¿Y cuánto tiempo hacía que te habías leído el libro? O sea, ¿había
pues
sido
bastante
esa noche
años?
Que des... ¿Fue de repente, entonces?
Sí, el libro este yo lo había leído tarde, porque no entiendo por qué este libro no se lee en los institutos, por cierto. Debería, tanto este como Tres Guineas.
Estaría bien.
Sí, sería muy necesario. Yo hubiera querido enterarme de todo esto mucho antes, no descubrirlo. Yo a los 30 y pico ya lo descubrí. El libro a mí me dejó insomne, me noqueó completamente. Y es un libro del que María Ruiz y yo pues hablábamos a veces, ¿no? Y llevábamos en ese momento, hace un año ahora, buscábamos un proyecto, buscábamos un texto. Yo le llevaba una función, ella traía otra. No acabábamos de encontrar qué queríamos hacer y lo teníamos delante. Y de pronto, pues sí, me vino así una mañana, en el duerme vela, que es el momento
sí,
creativo.
Es el
este
mejor,
tan bueno,
es el mejor
momento,
mundo,
¿no?
Sí.
Y que, entonces, o que lo apuntas o se te olvida.
No, me desperté de un salto. Lo vi clarísimo.
María.
Lo vi clarísimo, sí. Y ella también lo vio inmediatamente. Nos dimos un abrazo. Sí, sí, es esto, es esto. Entonces, estuvimos tan locas con la dificultad, lo que me preguntabas, ¿no? Era una locura. Tanto hacer la versión que ella hizo, como ponerse a interpretarlo. De vez en cuando ya en el proceso, pero nada, nos subimos ahí, subimos al caballo y pa'lante. María dice a veces, si hubiéramos pensado dos veces dónde nos metíamos, no lo hubiéramos hecho.
¿Y nos hubiéramos perdido todos?
No lo hubiéramos hecho, porque además...
respuesta ya la ha respondido, o sea que, pero afortunadamente...
Inconsciencia absoluta.
Pero afortunadamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no teníamos ninguna conciencia de dónde nos metíamos y tampoco teníamos producción. La producción también fue, venga, vamos, 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 ¿no?
Oye, Clara, una cosa. Antes comentabas que, claro, este es una obra, un texto pensado para que el público asistente eran... en la época, en el 1928, Virginia Woolf, estudiantes posiblemente, o mujeres en cualquier caso. Ahora, cuando tú haces esa representación y miras al público y les tratas como si fueran género femenino, ¿cuál es la reacción de los hombres?
Por un lado, tengo que decir que no es fácil cuando... Porque además hay un poquito de luz en los espectadores, como en toda conferencia que se precie, y yo les miro, les veo, les hablo, ¿no? Y no es fácil a veces convertir a hombres con barba en jovencitas. No es fácil. Pero bueno,
no.
Yo lo intento.
Ahí está la imaginación.
Les pongo coletas, tal, intento como jugar con el tema, ¿no? Es una maravilla la reacción de los hombres. Es completamente luminosa la reacción de los hombres. Ha salido en alguna crítica y es verdad que el primer espectador que grita bravo es un hombre, o el primer espectador que se pone de pie es un hombre. Eso ocurre muy a menudo.
Bueno.
El terror del patriarcado, ¿no?, y la desigualdad ha envenenado las relaciones de los hombres y las mujeres. Entonces, estos libros, estos pensamientos que nos dan herramientas para salir de ahí... son luminosos y necesarios tanto para
hay que ir a verla.
Ellos como para
recuerda
nosotros.
Belén un poco las
una habitación propia, Teatro Galileo, desde este 7 de diciembre, o sea, desde este jueves hasta el próximo 14 de enero. No dormís en los laureles, que al final siempre cuelgan el cartel de no hay localidades. Teatro Galileo desde el jueves. Clara Sachis, mil gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Clara,
sí,
gracias,
enhorabuena,
Belén,
por ese trabajo.
Gracias.
Nos vamos ya. Mañana volvemos
sí,
a las 8.
¿Te
quedamos a las 8?
¿Quedamos a las 8?
Venga,
incluso
8.
Antes.
Bueno, tú y yo antes,
te
digo con
antes,
la gente,
vale.
Aquí ustedes, lo que se tienen que apuntar. A las 8 volvemos y esperamos que tengan muy buen día. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Es la una.